vale 4. Muy poco juicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Si decís mucho, casi nada, con mi de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, el último programa, el penúltimo programa del año, el último programa dentro de la gestión macrista de acá de Quiero Retruco, el programa número 35 del año 2019 y el programa 169 de la quinta temporada. Nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Te cuento que tenemos redes sociales. Una es el Facebook, es quiero.retruco.radio. El Twitter es @qretrucoradio. Y la página de YouTube, que es Quiero Retruco. También tenemos un número de teléfono, que es el 011-2110-4854. ¿Qué te cuento? También te voy a contar los programas de radio que hacemos acá desde Quiero Retruco. Por un lado tenemos Abrazo de Gol, que acá tenemos al operador, a Javi Iglesias, después nos va a contar. Sale todo, casi todos los miércoles de por medio, cada 20 días, queda un solo programa, Javi, ¿no? Que lo estarán grabando dentro de poco. Ya sea grabando y en vivo, ¿no? Por el otro lado, Botellas al Mar, que ya vienen por el cuarto o quinto programa. El último es una entrevista al embajador en Argentina de Palestina. Muy interesante, conducido por Marcelo Maldonado y José Rey y Sabino Ledesma. El programa de la FEPIMRA, que es la Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval de la República Argentina, que sale todos los martes. También están haciendo ahí uno de los últimos programas. El programa conducido por Romina Rocha y Nancy Gianpaolo, que lo suben ahí a YouTube, Pensamiento Cítrico, también muy interesante. Y alguno más que me queda por ahí, también el que hace Ezequiel ahí con Javier Hispano, que después te voy a con Pensamiento Popular o algo así. Mística Popular, ahí está. También les mandamos un saludo a los compañeros que a lo largo del país hacen diferentes programas, a los compañeros de Barrio Alberdi, Córdoba, que hacen La Chimenea, a los compañeros de San Lorenzo, Santa Fe, que hacen el programa Poco Serio, y a los programas de Córdoba, que hacen Frecuencia Allanada desde Cosquín, y por último a los compañeros de Concordia, Entre Ríos, La Tribu del Sur, algunos de ellos. Seguramente lo veamos mañana por acá, por la Casa Cultural Pueblo Libre o en la Plaza de Mayo, donde se va a celebrar la asunción de un nuevo presidente peronista acá en nuestro país. Estamos acá, salimos de la Casa Cultural Pueblo Libre, tenemos una nueva nueva representante, sino una vieja participante de Quiero Retruco que está tomando el mando de la operación, así que impresionante. Belén Farías está ahí con cara de contenta. Antes del programa estuvimos haciendo el programa, estuvimos probando y cuando salió todo bien se le reflejó la sonrisa en la cara.
Está feliz. Belén, como Riquelme.
Así que muy bien, está ahí operando. Está Carlitos Escali también, que nos está dando una mano. Muy buena onda, Carlitos, ahí el saludo. Está a Sabi Ledesma por ahí. Y le mandamos un saludo a todos los que nos ayudan a hacer acá Quiero Retruco. A José Rey, a Leticia Campanella. ¿Quién me falta? Nahuel Fadail y alguien más que me falta. Hoy una mesa concurrida, estamos acá con Javi Iglesias, con Oscar Muñoz, con Ezequiel Rojas, con Ramiro Rey Méndez. Y antes de iniciar el programa te voy a contar que este fin de semana hay dos actividades acá en la Casa Cultural Pueblo Libre. Por un lado, una es el viernes y otra es el sábado. El viernes va a haber una charla que va a arrancar a las 18:30 acá en Valentín Gómez 3524. Es una charla debate titulada Sin Soberanía No Hay Nación, a cargo de Julio César Urien. Va a ser muy, muy buena. Julio César Urien fue teniente de fragata, fue parte del grupo de oficiales, suboficiales y soldados que participaron del levantamiento del 17 de noviembre de 1972 en resistencia a la dictadura, presidida por el general Alejandro Agustín Lanusse y en apoyo al retorno del teniente general Juan Domingo Perón a la patria. Después fue presidente de Astilleros Río Santiago y actualmente es presidente del FIPCA, que es la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, y llevan adelante, que ellos realizan lo que hacen anualmente, es la Marcha por la Soberanía al Lago Escondido, allá en la provincia de Neuquén, creo que es, resistiendo contra la usurpación de tierras públicas por parte del magnate inglés Joseph Lewis, que es uno de los grandes beneficiarios de la política energética que realizó el macrismo en estos últimos 4 años. Lo hablábamos en los últimos programas de quiénes fueron los grandes ganadores, y entre ellos está este tipo, este tal Joseph Lewis, un magnate inglés. Y ahí, bueno, el viernes va a estar ahí contando Julio César un poco sobre esto que realizan allá en Lago Escondido. Y también después el sábado, a partir de las, Javi, ¿a partir de qué hora será? A partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6.
A las 19 horas.
A las 19 arranca, va a haber un festival de música, un festival que está titulado Anarco.
No, fiesta alternativa.
Ah, una fiesta alternativa. No es tan anárquica, sino que es alternativa.
Las entradas están a la venta en Ticketén.
No, es gratis.
Es gratis la entrada. Van a estar tocando Villordo, una banda Villordo, por el
Diego
otro.
Diego Villordo.
Spadnut Ciruela. Papel de sanitario, y vas a estar cerrando vos, Javi, así que los invitamos a todos para que se vengan. Va a haber una barra, ¿no? A precios populares.
Sí.
Bueno, así que ahí se pueden venir acá a la casa, que va a ser donado para la casa, para que se sostenga la casa. Así que va a ser en beneficio de la Casa Cultura Pueblo Libre. Compañeros, arrancamos el último programa, como decíamos. El último programa de la gestión macrista, eso quería decir. Que la verdad que a medida nosotros lo hemos venido siempre charlando acá en el programa y contamos algunos números con los que se va la gestión. La pobreza aproximadamente es del 40%.
A septiembre, creo.
A septiembre, en el último trimestre, es la pobreza medida por la Universidad Católica Argentina, con una indigencia de que a veces se habla de la pobreza y no de la indigencia. Si uno suma pobreza con indigencia, da casi el 50%. La pobreza de los chicos menores de edad es casi del 60%, la inflación del 55%, esta es la inflación anual, ¿no? Una desocupación de un 10,5%, también, que es la última medición hace un trimestre, la desocupación creo que es de hace un trimestre más o menos, una deuda del 83% del FMI, y PBI, lo que decíamos
PBI.
Del PBI, que dije yo.
El FMI es el principal.
El FMI, estoy medio
acreedor.
Claro,
bueno, es del FMI, ¿no? Sí, le inventó el FMI, digamos.
Así
no
que
estaba mal.
El gobierno se va diciendo que deja la vara alta y a nuestro entender deja la vara baja. El tema es el desafío de cómo vamos a hacer las cosas para resolver y subir la vara.
Nos deja la vara alta y la espalda bastante castigada.
Claro, es una buena metáfora, Tape. Así que ahí estamos, en el último programa de la gestión macrista. Tape, vamos a arrancar con uno de los temas que es la situación, porque por un lado está la nación y la situación en la ciudad, que sí es el último bastión que tiene el macrismo. Pues ayer también hay que recordar que perdieron las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors.
Sí, contanos un poco. Eso sería motivo quizás de una lectura más fina, pero no voy a ser yo el encargado de revolver problemas ajenos. A mí da cuenta de mi militancia riverplatense, soy socio e hincha y plateísta, cuando podía pagar todavía la platea. Pero sí, Buenos Aires es una ciudad de contraste, es una ciudad, el distrito más rico del país, como se la suele asimilar, no está exento de los problemas y conflictos que aquejan al resto de la nación. Y una ciudad cursada, surcada, dividida por ese eje geográfico, nada imaginario, porque es bien concreto, que es la avenida Rivadavia, ¿no? Una ciudad al sur y una ciudad al norte de la avenida Rivadavia, como narrativamente alguna vez la describiera Juan Carlos Onetti, ese escritor uruguayo con larga residencia en la ciudad. Y esa histórica desigualdad entre el sur y el norte de la ciudad se vuelve a poner de manifiesto en el último informe del INDEC, que generaliza que el desempleo subió a dos dígitos, subió al dos dígitos, bien digo, del 7% al 10,5%, y sin embargo, los que viven en la zona sur, el desempleo es mayor, es del 13%, en la zona centro se estabiliza en ese 10 y pico por ciento, y desciende al 7,8% en zona norte. Este aumento del desempleo, esos tres puntitos del 7 al 10, genéricamente, implican que hay 668.535 desocupados más. De los 119.000, los desempleados ascendieron a 180.000 en cifras más o menos redondas. Si hablamos de género, también podemos encontrar esas diferencias, desigualdades entre las mujeres, que son las más afectadas, con una tasa del 11%, que desciende ligeramente al 9% en el caso de los varones. El empleo informal, los asalariados sin descuentos jubilatorios, es del 25%, con fuente de dispersión según las zonas. En la zona sur trepa al 34%, en el centro baja al 24%, y en el norte es del 20%. Finalmente, 6 de cada 10 ocupados en la ciudad tienen estudios de nivel superior o universitarios. Poco más del 42% de la población ocupada del distrito completó estudios de ese nivel.
Y sumándole que la ciudad de Buenos Aires es una de las que más, el costo de vida más caro del país, ¿no?
Es la más rica y también la más cara, dos condiciones que suelen ir de la mano.
Recordemos que ahora el gobierno acá en la ciudad sujetó el aumento del ABL al aumento de la inflación.
Sí, sí, tenemos un presupuesto de nivel europeo, de las principales capitales europeas, con lo cual, digamos, el castigo a lo que es el ciudadano porteño con ingresos especificados es bastante duro.
Claro, por eso se nota un poco o cuando uno recorre estas diferencias, ¿no? Uh-huh. Está diferente entre las diferentes barrios de la ciudad, donde teniendo un gobierno con una recaudación altísima, pues también se podría hacer otras cosas más accesibles, por ejemplo en el tema de salud, en el tema de educación. Algo importante para destacar de esta semana, que el último programa de acá de Quiero Retruco, hablamos con un compañero del Hospital Gutiérrez y a principio de semana lograron derogar la ley por las cuales que afectaba a los residentes y a los el otro término
concurrentes.
A los concurrentes. Uh-huh. Rami.
Sí, bueno, en la línea de lo que está hablando Oscar, también se registraron en el último año más de 137.000 empleos menos en el sector privado. El afamado sector que es tan competitivo y tan, digamos, tan próspero al progreso, está destrozado. Esto es según un informe del ex Ministerio de Producción y Trabajo. La cantidad de asalariados privados en septiembre fue de 6.043.000 personas, la cifra más baja desde principios de 2014. Y acumula en los sucesivos registros que saca el Ministerio de Trabajo su 13ª caída consecutiva. Bajó también un 0,8 con respecto al nivel de agosto, según este sondeo. Así que podemos sumar unos 137.800 empleos registrados menos, con lo que sabemos de paralelamente lo que es la precarización laboral y toda la cuestión esta de los planes sociales y esto que nos tiene postrado como país hace ya, digamos, unos 30, 40 años. Ya en julio había sido, recordamos, del 2,2 y en agosto del 2,3 la caída. Los principales sectores afectados, como siempre, es la industria manufacturera. Este gobierno, recordamos que Mauricio Macri tuvo como principal eje hacer del sector de energía, el campo y
financiero.
Y las finanzas, los únicos beneficiados de su plan, y bueno, la industria, siempre hubo en el sector donde él se mueve la idea de que para qué queremos industria si ya lo hacen afuera, ¿no?
Con una de las excusas de que iba a bajar la inflación porque aumentaba la competencia, entonces, pero lo que
se claro, lo que hizo es un plan netamente inflacionario justamente para hacer un programa de saqueo financiero. Sí. Ahí está el tema. Y eso la industria lo destroza. Que ya lo hemos visto en repetidos periodos.
Claro, esto de la apertura de importaciones para que aumente la competencia de los productos, y al final lo que se produjo fue otra cosa, que fue una inflación de casi un...
Claro, afuera lo que se hace antes de dejar entrar los productos es ver el tema del dumping, el tema de qué tipo de contrataciones laborales hay, si está protegido el trabajo, si hay trabajo esclavo. Porque obviamente vos tenés naciones que tienen trabajo esclavo y son productos muy baratos, pero economías serias no dejan entrar ese tipo de productos. Bueno, acá el hippie este, que por suerte se va, dejó entrar cualquier cosa. Obviamente siempre y cuando lo importen él o sus amigos. Bueno, y después también hay una fuerte caída en lo que es la construcción, ¿no? Y lo que es comercio, del 3,6%. En definitiva, un cierre acorde a un proceso realmente olvidable de la política argentina, con lo peor de lo peor de nuestra sociedad conduciendo un proceso político que, gracias a Dios, se le puso un freno, y bueno, y hay que celebrar también que el pueblo bostero también le dijo basta al macrismo, y realmente los hinchas de River celebramos muy contentos que nuestros primitos hayan despedido también y hayan terminado con más de 20 años, ¿no?
Claro.
20
años,
95. Claro, son 20 años de hegemonía. 24 años de hegemonía de Mauricio Macri en Boca. Veremos ahora cómo está Boca. Pues si el país lo dejó así, veremos cómo dejó al club.
No es menos simbólico que haya sido justamente un enemigo ideológico interno el que le haya dado el sacudón, como en el caso de Román, digamos. Creo que dentro de la del voto del socio debe haber pesado la idea de
parece que inclinó Román la balanza ahí,
ese
la balanza de la derrota política del macrismo en Boca es producto de su propia derrota propia, es decir, la gestión de Angelici fue, si Angelici hubiese hecho al mínimo lo mínimo que hizo Macri en Boca, hoy seguiría siendo presidente el macrismo en Boca. Lo que pasa es que Angelici, desde mi punto de vista, lo que intentó hacer fue crear una corriente propia dentro de el que quiso inventar el angelicismo dentro de Boca. Y eso lo llevó a la derrota política terrible, porque Gribaudo no es un hombre de Macri, su nombre es Angelici. Entonces, y además, además de todo eso, entran los negociados que hizo Angelici con la Conmebol, con las entidades privadas con las cuales transó, que nunca transó Macri. Macri nunca puso el sello Boca ante los negocios de él. Esa es la realidad, y ese es el éxito de Macri como presidente de Boca, a pesar de lo que estoy diciendo. Porque si hay una cosa que tengo que reconocerle a Macri, fue esa. La realidad es que Boca, como institución a nivel mundial, es gracias a Macri. Esa es una realidad. Después entra lo ideológico. Yo nunca hubiese querido que Macri sea presidente de Boca desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista práctico, es la realidad.
Claro, y después, pero será para otro programa, es qué función tienen que tener los clubes.
Ese es otro tema.
La disputa ahí viene por otro lado, y uno de los logros, por suerte, es que Macri no se va obteniendo que los clubes se transformen en sociedades anónimas. Yo creo, estoy del lado de que los clubes tienen que tener una función social, básicamente porque son un centro de formación de los pibes, son un centro de encuentro, y el deporte forma parte de la vida de las personas, y el desarrollo tanto del espiritual como físico van de la mano.
El modelo social y deportivo que tuvo Boca lo tuvo con J. Armando,
claro,
que fue el mejor proyecto deportivo que hubo casi en el Fuerte Tiro, quedó estancado con la social, la ciudad deportiva que se quedó estancado por Boca haberse metido en problemas financieros cuando contrató a Maradona en los 80.
Claro.
Después, ahora, igual de todos modos, para cerrar este tema, Ameal fue uno de los presidentes de Boca también, pero que también formó parte del gobierno macrista cuando Macri era presidente, porque todos los que integraron no en la lista son todos de macristas. El problema no es ese. El problema no es que acá viene uno, no, digamos, son todos macristas.
Claro.
Lo importante de Ameal, me parece a mí que hay que tener en cuenta después, es ver cómo se va a meter la política nacional ahí.
Claro.
Que es otro tema.
Cambiando de tema, contanos un poco en qué preparaste hoy la columna.
Hoy preparamos la columna más o menos para charlar un poco de este nuevo inicio de ciclo que se va a iniciar en Argentina después que asuma Alberto, ¿no? Digamos, en función de esto que hablamos al principio, que mencionaste vos, donde el macrismo se va con la vara alta, supuestamente, y bueno, que eso va a incluir, digamos, un problema a priori al principio, donde va a tener que arreglar el problema principal, que es el financiero.
Claro, está bien lo que vos decís. La vara es baja por el gobierno del macrismo. La vara es alta por los problemas a resolver. O sea,
claro.
El tema es tan profundo que los problemas son muy, uh-huh. muy altos. Uh-huh. Muy grave, muy profundo, para repetirme, uh-huh. ser redundante. Y no ser redundante, eso quería decir. Belén, vamos a ir al primer tema musical, después vamos a venir con el primer entrevistado acá en Quiero Retruco, después Javi nos contás un poco en qué va a constar la actividad del sábado. Algo ya estuvimos diciendo, pero bueno, nos contarás bien, y hoy vamos a estar escuchando algunos temas de las bandas que vienen acá a la Casa Cultural Pueblo Libre. Vamos, Belu, y después venimos con el segundo bloque de Quiero Retruco.
Thank you. Liliana Alfaro, del diario El Tribuno de Jujuy. Presidente, le quería preguntar, ¿hasta cuándo va a seguir subiendo el dólar, ¿no? ¿Y cómo hacemos para afrontar esto?
Bueno, está más calmo en las últimas semanas, pero de vuelta, estamos en un mundo globalizado. Toda esta volatilidad que no depende de nosotros no fijamos la tasa de interés de Estados Unidos ni del mundo, no fijamos el precio del petróleo.
Recalculando.
Y eso, y no fijamos las reglas generales con las cuales se mueve el mundo. Pero ya somos parte del mundo y queremos ser parte del mundo. Lo que sí podemos hacer nosotros es construir fortaleza. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo lo que estamos haciendo.
A priori puede resultar una paradoja o desconcertante que un músico como Lito Vitale haya llegado a ser tan popular. Y popular en el sentido de convocar muchísima gente de sus conciertos, de sus presentaciones. Ya con aquel hoy lejano trío Vitale Barajo González, que logró la hazaña de que un grupo instrumental llenara el Luna Park y convirtiera en ícono una canción, un clásico de folclore litoraleño como Merceditas. Y ya más cercano en el tiempo, su feliz asociación con Juan Carlos Baglietto, con el cual reconvirtió, reinterpretó, reinventó en realidad muchos clásicos de la música popular, llámese tango, folclore, incluso rock nacional. Y acá lo teníamos en su faceta solista, quizás en su faceta más intimista, ese músico del alma, que bueno, le dio nombre a toda una producción y a toda un programa, y que se convirtió también en una especie de insignia de su trayectoria discográfica. Y un dato que pocos recuerdan, que allá lejos hace tiempo fue uno de los únicos, diría, músicos invitados, casi músico fetiche, en las primeras grabaciones de Los Redonditos de Ricota.
Gracias, Tape. Seguimos acá en Quiero Retruco. Estamos comunicados con Eva Lozada. Eva es presidenta de la Cooperativa de Trabajadores del Bauen. Hace un tiempito ya habíamos hablado con ella. Y ahora, ¿estás ahí, Eva?
Sí.
Buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, acá. Estamos, bueno, esto que nosotros hace un tiempo te habíamos hablado y ahora nos volvemos a comunicar porque hace ya unos días fueron noticiados de que la Cámara de Apelaciones ordenó nuevamente el desalojo ahí del Bauen. ¿Es así?
Sí, todavía seguimos hasta
Hola, Eva. Ahí no te escuchamos muy bien. Quizás si te puedes correr un poquito para tener mejor señal.
A ver si me escuchas.
Ahí sí.
Hola.
Hola, ahí te escuchamos bien.
Bueno, la verdad que, como bien decía recién, que estamos con el desalojo todavía. Porque el día 2 empezó que la jueza Walde determinó, y no sabemos hasta cuándo, hasta el 10, creo que cambiando el gobierno, ahí es como que por ahí no seguimos con el desalojo. Estamos haciendo vigilia, nos quedamos los compañeros, más allá de los compañeros que están trabajando acá.
Claro.
Nosotros nos quedamos para acompañarlo a ellos, ¿no?
Claro, te quería hacer una consulta respecto a eso, porque el gobierno de la ciudad, ¿es así que les había clausurado el hotel? ¿Eso sigue vigente?
Sí, así es. No, está todo clausurado. Está clausurado el bar, está clausurado en sí la torre. Nosotros, a partir del día 2, dijimos no podemos más porque ya nos estaban ahogando.
Claro.
Porque realmente era como para que nosotros entreguemos directamente el inmueble, ¿no? Entonces,
claro.
¿Qué hicieron? Directamente nosotros pasamos todos los puntos que nos mandaban para que no digan no, la verdad que no quieren hacer, nos preocupamos por la seguridad de los huéspedes. Entonces dijo, primero era el puesto a tierra, que era el ascensor, bueno, lo pusimos. Después dijeron el tema de los chicos que estaban en el bar, que no tenían la libreta santería, si se habían vencido, no pusimos a hacerlo, se hizo la manipulación de alimentos, todo lo que nos pidieron. Después siguieron con otras cosas, y siempre se sigue, que no porque otro detalle más, ah, no, no, pero le falta esto, no, pero le falta lo otro. Y la verdad que estábamos 2 meses prácticamente sin trabajar.
Claro.
Y la verdad que ya era muy angustiante porque no podíamos seguir así, porque ya estábamos directamente, los compañeros estaban llevando el pan en la casa y no podíamos sostener, porque tenemos que sostener este edificio, tenemos el gas, la luz, tenemos un montón de cosas que pagar. Y la verdad que se nos estaba haciendo cuesta arriba, entonces decidimos del día 12 que seguramente que vamos a tener problemas porque, bueno, van a, por la doble clausura, que no van a venir a hacer otra vez de nuevo, pero si no, no podemos vivir, no podemos trabajar, es así de simple.
Eva, Oscar Muñoz te habla. ¿Cuánto tiempo hace que vos estás formando parte de la cooperativa?
Y desde el inicio, y yo cuando estuve bajo patrón estuve del 94.
Ajá, justamente a ese punto quería llegar, porque es lo vamos a convertir con el tiempo en un símbolo de la recuperación de empresas quebradas. ¿Podés hacer una pequeña retrospectiva de cómo comenzó esa historia que ya tiene tantos años?
Sí, la verdad que también base a la que nosotros decidimos ingresar al hotel por el motivo de que estaban haciendo un vaciamiento, porque los mismos compañeros estaban avisando que estaban utilizando todo, sacaban todo lo que era de acá del lado de Corriente y se estaban llevándose todo para el lado del lado de Callao y se estaban llevando todo para el lado de Corriente.
¿De qué año estamos hablando? Digo para poner en contexto.
Estoy hablando del 90 y perdón, del 2000. Nosotros nos fuimos en el 2001 porque dio la quiebra y continuamos con el juez de la quiebra por un año más. Casi nosotros seguimos todo fin del 2001.
Ajá.
Prácticamente no queda todo el 2002, nos quedamos ahí sin trabajar. Después nosotros íbamos y veníamos con el juez de la quiebra, con el síndico de la quiebra, porque sabíamos que estaban trabajando por los mismos compañeros, nos decían que utilizaban los salones de acá por el lado de Corrientes. Entonces nosotros dijimos, no, pero no tienen que pagar, ¿por qué tienen que estar utilizando? Además están utilizando, supuestamente más cerrado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos y una compañera en ese momento se le dio por decir que íbamos a llamar a los medios. Esto estoy hablando todo del 2002, ¿no?
Ajá.
Todo ese transcurso. Cuando le dice eso, que iba a llamar a los medios, ahí apareció una cartera de dinero.
Ajá.
Que eran 300 pesos en el Banco Ciudad.
Ajá.
Fuimos a cobrar y ahí lo encontramos a otros compañeros que nunca lo habíamos, que se cerró el hotel, nunca lo habíamos visto.
Ajá.
Ahí se acercaron esos compañeros y había uno que tenía relación con el Movimiento Nacional de Empresa Recuperada.
Ajá.
Uno de los compañeros. Entonces dijeron, no, pero nosotros podemos recuperar, ustedes pueden recuperar su fuente de trabajo, y solamente que sean trabajadores, obviamente, de la empresa
claro,
que estaban trabajando. Y bueno, ahí decidimos hacer la cooperativa, armada la cooperativa, en el 2003 decidimos ingresar un 21 de marzo por el lado de Corriente.
Ajá.
Ingresamos por el lado de Corriente, abrimos un pedazo que estaba la parte toda tapiada del lado de Callao y ahí ingresaron en ese momento la Asamblea Barrial, los chicos de la facultad vinieron a darnos su apoyo.
Ajá.
A su vez nosotros fuimos, en ese momento vino la policía, vino para el síndico de la quiebra a ver si eran los trabajadores, o era que alguien
grupo
ocupó...
de ocupación, claro, ilegal, sí.
Nosotros dijimos no, que queríamos que hagan todo un relevamiento de la torre porque
ajá,
había cosas que faltaban cuando en el momento que nosotros no nos fuimos,
ajá,
que haga un relevamiento y que tome los que estaba.
Ajá.
De ahí nos hace una tenencia precaria para que nosotros podamos seguir en la instalación y que cuidemos el inmueble.
Uh-huh.
En ese momento este empresario se presenta.
Ahí quería hacer una pausa. ¿Quiénes eran los dueños originales? ¿Qué pasó con ellos y cuál es el reclamo que hacen al día de la fecha?
Bueno, por eso este empresario vendió por 3 años, entre comillas, una empresa chilena. Esa empresa chilena dio la quiebra y vuelve a comprar el mismo empresario que supuestamente lo vendió.
Ajá.
Nada más que con otro nombre, Mercotele.
Ajá.
Anteriormente yo entré en el 94, pasé por Graston Sociedad Anónima, Consorcio Propietario Callao, Bauen Sastic, Bauen Sociedad Anónima. Pasé por un montón de empresas que la misma empresa era el mismo dueño.
Claro, sí, un lavaje de cara.
Y esto también también es como que hizo lo mismo, porque vendió una empresa chilena, entre comillas, porque a los 3 años otra vez lo vuelve a reincorporar, después que dio la quiebra, lo vuelve con otro nombre, que se llama Mercotel, y es el mismo empresario, o sea, es Yurkovich. No, si no sé si me
te entendemos perfectamente. Y al día de la fecha, ¿cuál es el reclamo? ¿De quién es el reclamo?
Es el mismo que viene y dice, bueno... el mismo este Yurkovich, que es Mercotele, que supuestamente compró a esta empresa chilena, que vuelve, él es el titular del inmueble, y dice, no, bueno, yo compré la empresa, entonces yo quiero que me den, que me devuelven la empresa, porque yo no tengo nada que ver con esos trabajadores. Y nosotros decimos que no, ¿cómo que no? Claro, y claro. Al contrario, él vino y se sentó con nosotros cuando cuando ingresamos acá. Él decía, bueno, antes que ponga una seguridad, me conviene que estén ustedes, a ver qué van a hacer. Van a estar 3 días, se van a cansar y se van a ir, a ver qué van a hacer. O sea, se burlaba de nosotros, decía que nosotros no podíamos hacer nada, hasta que cuando vio que totalmente recuperado, que estaba totalmente comercialmente, estaba abierto, ahí recién se dio cuenta que y todavía hasta ahora, lo de la otra vez cuando nosotros fuimos con la jueza, que nos dijo, bueno, le doy una plata, pero le doy 15 millones de pesos, pero le doy por año, porque voy a ir dándole por año, porque yo no tengo toda esa plata. Y le dije a la jueza, señora jueza, usted le digo, yo pasé por un montón de empresas, yo ya no lo creo más, o sea, y además, nosotros invertimos, o sea, el tiempo que llevamos de inversión ahí, porque es un hotel que hace mucho tiempo, que tenemos que mejorar la calidad del servicio, tenemos que arreglar habitaciones, no lo estamos llevando para seguir trabajando, y este señor ahora viene y dice, nosotros dijo una plata y nunca nos dio, la cual no dio, que se dio a la quiebra y que, o sea, no se entiende eso. Claro. Ahora, nosotros estamos reclamando algo, que nosotros queremos seguir trabajando y nosotros llevamos una ley que está aprobada en el Congreso de la Nación que Macri lo vetó. Nosotros decíamos, ¿por qué lo vetó? Si ahora esa ley que está certificada, que está debiendo, porque es millonaria la deuda que tiene, porque nunca fue pago, porque sacó un crédito del Banade, la cual nunca la pagó, que el Banco de Desarrollo en su momento, que está en el desarrollo de economía, está la deuda, que nosotros averiguamos, está como propiedad horizontal, ni siquiera como hotel, las habitaciones vienen como ABL, entonces todas esas cosas que nosotros estamos reclamando hoy, ahora la legislatura porteña lo ampara diciendo que lo condonan toda la deuda por 14 años. O sea, salió hace 3 días atrás, 4 días atrás. Esa... O sea, no se entiende.
La legislatura porteña le condonó la deuda que tenía desde el primer crédito que tomó para comprar el hotel.
No, lo condona toda la de la ABL, vendría a ser.
Claro.
Lo condona la ABL.
Claro.
Entonces, ¿cómo puede ser? Nosotros decimos eso. Nosotros le llevamos la ley, presentamos, Macri lo veta porque dice para unos pocos trabajadores no puede ser que se pueda ir el hotel que nosotros no queríamos para nosotros. Nosotros queremos trabajarlo, que es totalmente diferente, que esto estamos peleando que sea para el Estado.
Claro.
Siempre dijimos lo mismo, no, nosotros lo que queremos es trabajar dignamente y que el Estado, que es dueño de esto, porque es así. O sea, nosotros queremos que no den como dato, como para trabajarlo, y bueno, y seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora.
Claro, eso es importante resaltarlo, ¿no? Que ustedes no están reclamando el hotel, sino que eso vuelva al Estado, ya que la persona que lo compró en su momento nunca pagó el crédito, y en tal caso que ustedes, con todo el laburo que han hecho, se lo otorguen para que lo sigan trabajando ahí desde la cooperativa.
Tal cual, es lo que nosotros estamos resaltando, y eso es lo que se llevó al Congreso, eso es lo que se votó.
Claro.
O sea, Eva, eso quede para el Estado.
Para ir terminando, contanos, bueno, hoy me imagino nos contabas que están ahí en el hotel esperando como,
no,
por un lado la expectativa de un próximo gobierno y por el otro con el susto o la palabra de que pueden aparecer en cualquier momento, ¿no?
Sí, Sí, la verdad que sí. Y como decía hace un ratito también, o sea, nosotros decidimos, y seguramente que le va a llegar, que nos está abierto, que estamos trabajando, porque no nos queda otro, sino directamente no pueden llevar los compañeros el pan a la casa. Claro. Y la verdad que es muy desgastante, muy de abajo juegan, y la verdad que nosotros lo que queremos es seguir trabajando. Y como estamos haciendo hasta ahora, ¿no?
Claro.
Te
hago una otra pregunta. ¿Qué cantidad de trabajadores y trabajadoras hay en el hotel?
De promedio somos 80, claro. Pero acá tenemos Espacio Bauen, que está La Poderosa, que es que están acá en el tercer piso, que también tiene su espacio, que ellos están, está Cítrica, también es un diario. La Poderosa es una organización que bueno, que están trabajando acá los compañeros. Bien. Y después está Cítrica, después tenemos el almacén también que están acá, que está por el lado de Callao, vendría a ser. Y los compañeros que están también, los actores que están... bueno, ahora no me sale el nombre del compañero que bueno, que está haciendo todo lo que es el teatro y todo eso, ¿no?
Bueno,
así que bueno.
Bueno, Eva, te agradecemos mucho por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar con ustedes. Me parece que se abre algún tipo de expectativa de que la ley que en su momento fue sancionada por el expresidente, ahora desde mañana expresidente Mauricio Macri, ojalá que tengan la oportunidad de que se vuelva a tratar en la Cámara de Legisladores y pueda salir la definitiva ley donde, esto que decías, ¿no? De que vuelva a manos del Estado y que ustedes lo puedan seguir trabajando para estar tranquilos, porque usted no es lo que lo único que quieren es seguir laburando ahí en el hotel.
Y es así, y agradecerle a ustedes porque bueno, son nuestra voz, la gente que están atrás, y que bueno, gracias a la sociedad estamos acá, porque son muy poderosos, y en la legislatura lo llevan a condonar toda una deuda. Quiere decir que estamos peleando con alguien grande, no estamos peleando con gente, y nosotros somos unos simples laburantes. Claro. Que estamos agradecido a la sociedad y que estamos agradecidos a ustedes en que nos llevan nuestras voces para que sepan lo que está pasando con nosotros hoy, ¿no?
Dale. Bueno, Eva, te mandamos un saludo y un saludo ahí a los compañeros y las compañeras. Seguramente nos volveremos a comunicar.
Muchas gracias.
Ahí estuvo Eva Lozada, presidenta de la Cooperativa de Trabajadores del Bauen, y un poco contándonos que esté esperando, haciendo vigilia para que, pues, la orden de desalojo está dada, y por el otro, la persecución del gobierno de la ciudad, que por un lado le condona la deuda de Abel al ex dueño del hotel, que sacó un crédito y nunca lo pagó, porque es que eso es muy característico del empresariado argentino, y por el otro lado, que está clausurado el hotel por la persecución administrativa del gobierno de la ciudad. Tape, ¿vos tenés alguna noticia?
Sí, debido a un conflicto con los trabajadores lácteos que reclaman una actualización salarial que las cámaras empresarias negaron, se convocó un paro de 48 horas que distenderse podría complicar el abastecimiento de producto en los próximos días. Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea, esto es Altira, recalcaron que en las asambleas de base realizadas en todas las seccionales que el gremio tiene en el país, se decidió el rechazo en forma unánime de la última oferta de actualización salarial patronal y la implementación de medidas de fuerza.
Rami.
Sí, Jero, luego de que la aerolínea LATAM suspendiera todos sus vuelos este viernes por la mañana por un paro sorpresivo convocado por los trabajadores agrupados en los sindicatos UPSA, Unión Personal y Profesional de Empresas Aerocomerciales, y APA, Asociación Personal Aeronáutico, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Los sindicatos acusan a la firma LATAM de no compartir la mesa de negociación paritaria correspondiente al presente año 2019, en medio de una inflación que se incrementó.
Despidos persecutorios de docentes en la escuela de la ORT en Argentina. Más de 10 docentes fueron despedidos sin causa. En su gacetilla de prensa denuncian despidos persecutorios y aleccionadores contra los docentes que vienen organizándose. Este próximo miércoles 11 convocan a un abrazo al Instituto del ORT, cita en la calle Yatay 240, a la vuelta de mi casa.
Ahí va, y el último, Javi, vamos a a otro tema.
Sí, la Asociación de Maestros y Profesores, el sindicato docente más importante de La Rioja, resolvió en una asamblea que las clases no comenzarán el año que viene si no se aumenta el sueldo mínimo, que hoy es de 12.000 pesos mensuales. Desde la asociación ya se han puesto en contacto con el Ministerio de Educación, pero aún no hay respuestas al reclamo salarial.
Ahí, gracias, Javi. Venimos, Belén, con un nuevo tema y después seguimos acá en Quiero Retruco.
Y no conoce los ríos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de ti. Gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio un sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. Tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos.
¿Le sacaron plata a los abuelos?
No.
¿No?
Esta fórmula, una fórmula no se mide por un año.
¿Fórmula?
No se puede medir por un año. Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que les garantiza que van a estar protegidos frente a la inflación.
Pero discúlpeme,
y que el año que viene...
¿Usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar?
Ellos el año que viene van a cobrar más. Van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, y el otro año de vuelta. Jubilados el año que viene van a cobrar más, Alejandro.
Okay. Si usted,
van a cobrar
usted
más,
lo dice
y
claramente.
Esta fórmula no le va a pasar lo que le pasó en el 2010, en el 2014, en el 2016, que la inflación les ganó. Con esta fórmula y con el ajuste trimestral, van a estar infinitamente más seguros y protegidos frente a cualquier cosa que pase en la Argentina.
Desconcierta escuchar estas declaraciones, uno sabe cómo volver atrás de lo que escuchó musicalmente, ¿no? A ver, tratemos, hagamos el intento. Singular personalidad artística la de Sandra Mianovich, ya en sus comienzos, en una comedia musical y también siguiendo con sus coqueteos con el jazz y la música en inglés, y después supo construir una personalidad muy identificada con el público de pub. Aún haciendo conciertos y presentaciones en estadios grandes como obras, siempre los conciertos de Sandra tienen esa cuestión, esa intimidad que ella ha sabido mantener. Y también presentando en sociedad a compositores que después tuvieron su larga vida propia, caso Alejandro Lerner, fue la primera que grabó canciones de él, y en este caso incorporando un autor que uno a lo mejor no asimilaría como compositor para canciones de Sandra, es Horacio el Negro Fontova. Me contaron que bajo el asfalto.
Ahí va, Tape, gracias. Seguimos acá en Quiero Retruco. Te cuento, te repito que nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar. Estamos al aire con nuestro segundo entrevistado, con el compañero Sergio Suárez, del Sindicato de Obreros y Empleados de Azúcar del Ingenio La Esperanza. Es el secretario general ahí del SOEA. Sergio, ¿estás ahí al aire?
Sí, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia.
¿Cómo andás? Buenas tardes, gracias, Sergio. Bueno, veníamos hace ya un tiempito, te queríamos hablar para que nos cuentes un poco de esta tragedia que sucedió allá en el Ingenio ya hacia fines de noviembre, donde fallecieron 8 compañeros, ¿no? ¿Es así esto?
Sí. Hubo una explosión en la parte de la destilería de alcohol, donde perdimos 8 compañeros, fue el 20 de noviembre, y bueno, recién nos estamos también recomponiendo anímicamente por todas las pérdidas de nuestros queridos compañeros. Y bueno, y como habíamos dicho, seguimos trabajando y poniéndole todo lo que haya que ponerle solamente por ellos, porque realmente la pérdida ha sido mucho en este sentido, porque ha sido muy grande la explosión que hubo acá. Así que bueno, seguimos trabajando en este momento.
Vos sabés, Sergio, que nosotros acá desde el programa hablamos con diferentes compañeros de comisiones internas, secretarios generales, acá en Quiero Retruco a lo largo del año, y siempre hablamos de las condiciones en las que estamos trabajando, ¿no? En las condiciones de los que los empresarios nos hacen laburar, y los números en cuanto a los accidentes, fallecimientos y demás. Por eso te quería preguntar a ustedes, ¿cuál consideran por qué se produce el incendio, no?
Sí, todavía no tenemos qué es lo que se produjo el tema del incendio, y es verdad, los empresarios lo único que les preocupa es seguir trabajando mientras haya producción, no se fijan si hay peligro o no, y eso también falta tanto al Ministerio de Trabajo de la provincia. Son dos entes responsable también, porque tienen que controlar. Nosotros periódicamente cada año mandábamos 2 notas al ministerio para que pedirle inspección, porque nosotros venimos con una fábrica encima muy 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 vieja, que como habíamos dicho está quedado en el tiempo porque no hubo inversión de la tecnología, nada. Realmente el azúcar que fabrica el Ingenio La Esperanza es artesanal, porque está a la mano del trabajador. Tiene que realmente ver cuánto, te doy un ejemplo, cuánto tiene que echar de líquido para hacer el azúcar y todo. Por eso nosotros llamamos que todavía no estaba tecnificada realmente la fábrica, y bueno, se produjo este accidente porque realmente hubo falta de inversión, una que el Estado durante estos 6-7 años que estuvo manejado no hizo la inversión necesaria para tener en condiciones la fábrica, y bueno, y pasó lo que tenía que pasar, que nosotros le veníamos anunciando hace bastante tiempo. Esta era una bomba de tiempo que iba a pasar, y bueno, nos pasó justo a nosotros, que venimos ya golpeados de hace bastante tiempo. Venimos que el trabajador del Ingenio La Esperanza viene golpeado, y bueno, pasó lo que pasó el 20 de noviembre.
Sergio, Oscar Muñoz te habla. Hiciste mención a el carácter vetusto de las instalaciones. ¿De cuánto data el ingenio?
El ingenio es del año 1883.
¿1883? Sí. Es casi una pieza de museo más que una fábrica.
Sí. Es muy, 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 muy viejo el tema de cientos y tantos años que tiene el ingenio. La destilería, cuando vinieron, hicieron al lado de la caldera, cuando nunca pudo haber estado. Ajá. Pero ya lo hicieron los Lich cuando, ajá, llegaron acá al Ingenio de la Esperanza. Ajá. Bueno, hoy esa destilería no sirve para nada, porque, ajá, quedó totalmente destruida. Hay que sacarlo, nosotros estamos pidiendo que se le saque. Acá hay un pueblo de La Esperanza con más de 6.000, 7.000 habitantes, que nosotros pedimos que realmente se lo saque fuera del pueblo. Ajá. Para proteger un poco también de lo que llegue a pasar cuando se crea la nueva destilería. Por eso digo, la fábrica es muy 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 vieja, no estaba tecnificada. Uh-huh. De los últimos tiempos.
Y te quería hacer una pregunta respecto a eso, ¿no? Porque la fábrica se la cedió a una empresa privada hace poquito tiempo, ¿no, Sergio? Esto era una empresa del gobierno, el ingenio era del gobierno provincial, y esta empresa que accede a tomar la fábrica es bajo con la condición de que realicen determinadas inversiones, sobre todo en esto, bueno, en tecnificar la planta y en garantizarle condiciones de trabajo, buenas condiciones de trabajo ahí a los compañeros del ingenio.
Sí, sí, el primero de julio habíamos pasado a la mano privada del grupo Budiger, una empresa tucumana, y bueno, ellos hacía 4 meses que estaban acá, como decíamos, y lo único que les interesaba era producir, cuando realmente tenían que haber hecho un parate y ver las condiciones que realmente estaba la fábrica, si se podía o no se podía seguir produciendo. Y bueno, y el gobierno tampoco hizo las inversiones que tuvo que hacer durante los 7-8 años que estuvo gerenciando, no solamente el gobierno de Gerardo Morales, sino de Eduardo Fernández. Ninguno de los dos hicieron nada, y por eso yo te decía, nosotros hacíamos denuncias constantes para que realmente inspeccionen la fábrica, porque claro, ya teníamos antecedentes que algo iba a pasar en la fábrica.
Sergio, ¿cuántos trabajadores se desempeñan actualmente en el establecimiento?
Sí, hemos quedado solamente 650 compañeros.
650.
Cuando hace un año y medio, 2 años, éramos 1.300. Ahora el 20 de diciembre se va a cumplir 2 años de la brutal represión que nos hizo el gobierno provincial. Ustedes saben, porque fue sido también voz popular en todo el país. Por eso decíamos, el trabajador del ingenio viene muy golpeado, porque hace 2 años también hemos recibido 600 despidos de parte del gobierno. Fuimos a las cárceles porque Gerardo Morales nos metió 9 días para pasamos Navidad y todo en la cárcel de Alto Comedero. Cuando realmente estábamos defendiendo la fuente de trabajo. Por eso nosotros también, todo lo que ha pasado, también gran culpa lo tiene este gobierno de Gerardo Morales por las pérdidas de nuestros 8 compañeros.
Bueno, Sergio, para ir finalizando la nota, te pregunto en qué situación se encuentra hoy la investigación, a ver de quiénes fueron los culpables de lo que se produjo, ¿no?
Sí, todavía no han cambiado la carátula todavía. Hemos pedido que realmente vayan viendo, siguen todavía en tema de investigación, están viendo de la carátula desinformativa todavía, hasta que realmente haya algo certero, porque se produjo, si fue cortocircuito, no fue cortocircuito, fue culpa de la empresa. Esperemos, ya la justicia irá a dictaminar, creo yo que en uno de estos días irá a cambiar la carátula que hoy tiene.
Bueno, te mandamos un abrazo, Sergio, un abrazo ahí para todos los compañeros y las compañeras, y me imagino esta situación que vivieron de que fallecen compañeros de laburo, de toda una vida, así que sobre todo en los pueblos donde se conocen todos. Así que te mandamos un abrazo y hacerlo extensivo para el resto de los compañeros y las compañeras del ingenio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fue Sergio Suárez, secretario general del SOEA, del Sindicato de Obreros y Empleados de Azúcar de Ingenio La Esperanza, donde nos contaba esta situación donde el 20 de noviembre, a partir de... se está investigando qué es lo que sucedió, fallecieron 8 trabajadores. Y resaltar esto, que hace muy poquito tiempo el ingenio fue privatizado con el gobierno provincial entregando una empresa del Estado a un grupo empresario, por el otro lado con la excusa bueno, de reducir el gasto, estas excusas de los gobiernos, y diciendo que iban a invertir y en qué termina esto ya, y resaltar que esto no solo sucede en los últimos 4 años, en el último gobierno, sino que venía una problemática de gobiernos anteriores. Así que seguimos acá en Quiero Retruco. Rami, ¿tenés ahí alguna noticia?
Sí, Jero. Te comento que la crisis llega a los clubes y hay temor por una ola de despidos masivos en Instituto de Córdoba. Se habla de que el club cordobés prescindiría de 70 empleados en las próximas horas, de controles y boleteros a profesores y médicos de los planteles. Walter Duartes, delegado de UTEDIC, hizo manifiesta su preocupación y dijo: desde el gremio todavía no nos notificaron nada, pero hay rumores desde hace varios días y esperemos que algo así no pase, expresó.
Ahí va. ¿Tabé?
Pilkington, los retiros voluntarios son despidos encubiertos. Bueno, valga el eufemismo una vez más. A pesar de 6 años ininterrumpidos de aumentos en sus ganancias y mientras se niegan a cumplir fallos de reinstalación de 3 trabajadores, la empresa del grupo japonés NSG extorsiona a sus trabajadores para que acepten nuevos despidos.
Ese.
Sachai anunció una movilización nacional por atraso del pago salarial. Los trabajadores argumentaron que desde las cámaras empresarias se negaron a dar una recomposición salarial a tono con la evaluación, con la evolución de la inflación. Las asambleas se realizaron en empresas de televisión de cable en todo el país y, en primer lugar, a tono informativo con la situación y el estancamiento de las negociaciones paritarias, también con el objetivo de evaluar en las bases los pasos a seguir. En esta línea, por unanimidad, votaron movilizar el jueves 12 en todo el país.
Javi.
Trabajadores despedidos de Molinos Minetti continúan llevando adelante una lucha por la reincorporación, exigiendo la intervención del gobierno de la provincia de Córdoba contra 150 cesantías que consideran fraudulentas e injustas. Este miércoles movilizaron en la capital cordobesa para continuar visibilizando su reclamo. La firma, que también cuenta con ingenios azucareros en Tucumán, decidió paralizar una planta harinera en la provincia de Córdoba y despedir a sus 150 trabajadores, a los que les adeudaba 4 meses de sueldo, además de aportes e indemnizaciones.
Seguimos en Quiero Retruco, vamos a un nuevo tema, tenemos cambio de operador, salió Belén, entró Sabino, así que Sabi, el próximo tema y después seguimos con el programa.
La basura está en mí, está en mí. somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie.
Bueno, así escuchamos a Villordo. La canción es Somos del mismo rebaño, del álbum Bueno, en el año 2012. Va a estar este sábado tocando en la Casa Cultural Pueblo Libre, acá en Valentín Gómez 3524, en la fiesta alternativa. Por supuesto, están todos invitados, y también están todos invitados al evento del viernes 13, donde va a estar Urien.
Urien, gracias Javi, la verdad que estuvo lindo el tema, suena atractivo para venir, ¿no?
Suena una Nahuel Briones, me tiene alguna influencia. No digo que sea una copia, digo que me remitió a ese sonido.
Pero me tiraste ese Nahuel Briones, que me tenés que decir a alguien, suena Nahuel Briones, ¿a quién suena?
Alguna vez lo hemos escuchado. Sí, Briones reivindica un poco, recupera un poco la tradición más cancionística del rock nacional. De ahí que haya sido producido en alguna ocasión por Jorge Álvarez, ese productor emblemático, bueno, una figura de la cultura nacional en todos sus rubros, pero principalmente asociado al rock nacional, con producciones a Spinetta, a Sui Generis, a La Pesada de Rock and Roll.
Ahí está. Seguimos acá en Quiero Retruco, y ahora vamos a ir a la sección acá de ese, que en los últimos dos programas no pudo venirnos, pero nos perdimos, la verdad que una sección muy 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 rica, así que en este caso es...
No vine porque no tenía nada armado.
Por eso no viniste, es como no se presenta en el examen porque no había estudiado.
Estamos en transición, haciendo la transición.
Ahí va.
Y tengo uno acá que me está también, Serrucho de Baki, el de Hijitus. Bueno, dale. Pongámonos en serio.
Arranquemos.
La idea de esta columna básicamente era poder a ponernos a tono con lo que se va a venir mañana, 10 de diciembre, que es la asunción de un nuevo presidente en Argentina. Un nuevo presidente que en este caso es peronista. Y deja varios interrogantes después de todo este ciclo del macrismo, después de 4 años el macrismo, ¿no? Es agarrar un gobierno que concluye después de otras experiencias no peronistas que no concluyeron. Es decir, Alfonsín y De la Rúa no han concluido sus mandatos, con lo tanto el peronismo tuvo que hacerse cargo de esa situación, con otras características, con las características quizás de la urgencia del momento. Yo recuerdo que hace unas cuantas columnas atrás hablábamos del tema de lo que había que resolver en términos inmediatos, que yo había puesto que había dos necesidades de resolver, que una era lo urgente y la otra lo necesario. Y hoy, digamos, que estamos a las puertas de que se inicie este nuevo ciclo político en Argentina, entendemos que se van a abrir dos frentes, tanto un frente político como un frente económico, en el cual las dos son no son correlativamente separadas, quiero decir, no van por caminos separados, sino que van juntos en este sentido, porque me parece que, por un lado, lo que tiene que ver con el frente político, bueno, ya lo habíamos dicho también muchas veces, va a haber un reciclaje de la política. La clase política se va a volver a reciclar en los términos de que va a haber una recomposición tanto en el Senado, tanto en diputados. Ya asumieron los nuevos diputados y nuevos senadores, creo, la semana pasada. A su vez, digamos, este nuevo gabinete que se conformó, me parece que es un gabinete ultra, ultra político. De los últimos gabinetes que hemos visto, por ejemplo, los últimos que vimos del kirchnerismo no han sido tan políticos como este. Y esos son señales. Cuando vemos esas características, son señales de que la etapa es profundamente política, como así también los embajadores que van a asumir, como por ejemplo el caso de Scioli, que va a Brasil, me parece, y Solá, que va a ser el canciller. O sea, el perfil es puramente político, en un escenario en el cual va a ser y va a requerir de mucha cintura para poder llevar adelante a Alberto Fernández por lo menos los próximos 2 años de gestión. Y por otro lado, el frente económico, donde el frente económico también genera unas perspectivas, y a su vez con las urgencias necesarias, porque ya hay que resolver el pago de los vencimientos de casi 26 millones de dólares de intereses, y hay que salir a renegociar eso con el Fondo Monetario Internacional en junio. Por lo tanto, Ahí la incorporación de este de Guzmán me parece que es una incorporación buena desde el punto de vista de cómo una persona como Guzmán, que es un tipo que representa el establishment pero desde otro sector, tenga que ir a sentarse con el Fondo Monetario Internacional y hacerlo así como lo hizo Redrado, como lo hizo Labaña en el 2003, porque Néstor lo dijo muy claramente: si yo mandaba a Kunkel a resolver la negociación con el Fondo Monetario Internacional, seguramente no la hubiésemos podido renegociar, dijo. Entonces, en ese sentido, me parece que está muy bien encarado desde el punto de vista tanto político como económico por ahora en los papeles. Después, por otro lado, claro, hay una contradicción, hay contradicciones internas, seguramente va a haber que resolver, y desde ahí, es, ya lo habíamos dicho también en otras columnas anteriores, es los dos frentes que se van a generar en términos internos como en términos externos, porque además Alberto va a tener que resolver los problemas internos con respecto, por un lado, gobernadores y el kirchnerismo, y por otro lado, también las contradicciones que se pueden generar y que se van a generar seguramente con la oposición. Es decir, los márgenes de negociación que va a tener que tener con el neomacrismo, porque hay que ver cómo se va a recomponer el macrismo a partir de ahora, por eso digo el neomacrismo, porque me parece que si bien el otro día Macri se postuló como el tipo que va a seguir conduciendo su espacio, me parece que Macri no va a conducir su espacio, genuinamente. Me parece que el actor fundamental de ese espacio va a ser Larreta. Desde el punto de vista político, Larreta me parece que va a asumir el control político de ese espacio, ya con la reunión que tuvo el otro día con Alberto Fernández, mostrando signos de unidad simbólica, al menos en los papeles, gestos, digamos, y hoy en su asunción llamando a la unidad y qué sé yo. Bueno. Y por otro lado, que me parece también algo muy, muy importante, pero que hay que señalarlo y que forma parte también de esta nueva estructura política que se está armando, que tiene que ver con lo del Consejo por el Hambre, donde incluye empresarios, gremios, sectores de la sociedad civil, empresarios. Digo, esto demuestra, al menos en los... vuelvo a repetir, pues siempre hablamos de esto, ¿no? Digo, esto en los papeles, al menos demuestra ser un gesto de unidad nacional, como lo veníamos diciendo hace un tiempo. Argentina necesita, requiere profundamente empezar a dar señales de unidad nacional. Digo, ¿por qué esto? Porque la catástrofe social, política y económica que hay en el país no es de un solo sector, ni es de un solo... No, no, esta crisis que representó el macrismo en los últimos 4 años es de todos, involucró a todos. Empresarios nacionales, empresarios multinacionales, sectores pymes, sectores sociales, a la iglesia, a todo involucró. Entonces... y a los trabajadores fundamentalmente, ¿no? Entonces, me parece que si ese consejo... representa en términos concretos la herramienta política para empezar a dar estos gestos de unidad nacional, bienvenido sea, porque a partir de ahí se puede empezar a consolidar al menos un camino importante. Digo, ojo, hay una cuestión ahí, el tema de la unidad nacional, porque ayer hubo algunas cosas de media dando vuelta con el abrazo entre Macri y Alberto, que desde el punto de vista, a mí me pareció bueno, desde el punto de vista institucional, digo, porque yo soy bastante institucionalista con esta cosa. Cuando me pongo un conservador, me pongo un conservador. A mí me parece que los protocolos hay que cumplirlo y están hechos para cumplirlo. A mí no me gusta que una persona deje el mandato y se vaya antes y se lo dé otro tipo. A mí me gusta que el presidente que se va le dé el bastón y el mando al otro presidente que asume. Y en ese sentido me parece que hay que cumplirlo. Pero en este caso, ayer, que se haya demostrado a todo el arco político en un acto que simbolizó desde el punto de vista de la unidad, fue muy bueno desde el punto de vista desde que Alberto Fernández y tanto Macri hayan estado ahí juntos, es bueno. Después hay que analicemos si, bueno, se juntan porque caretas, qué sé yo, no lo sé, pero desde el punto de vista práctico al menos es bueno. Hacíamos mención al principio, vos has dicho que había casi una pobreza, la pobreza estructural que es del 40% en Argentina, es de la más alta. En los últimos 10 años es la más alta. Y no sé si de los últimos 30 años también es la más alta. Habría que analizar ahí cómo fue la pobreza de Menem, pero no importa. Pero digamos, es de la pobreza más alta de los últimos 10 años seguro. Digo, Alberto Fernández se va a encontrar con este escenario. Por eso me parece que es importantísimo que se resuelva. En principio, lo urgente. Lo urgente es resolverlo a partir de esta herramienta social que se está empezando a hablar, que es el Consejo por el Hambre. Ya el hecho de que se hable el Consejo por el Hambre para resolver estructuralmente esto es fundamental. A mí me importa más y me alegra más que se resuelva la pobreza del 40% y no que saquen la reja de la Plaza de Mayo. Porque que a mí me saquen la reja de la Plaza de Mayo, en términos simbólicos, a mí no me representa absolutamente nada, te soy sincero. Me representa mucho más que Alberto Fernández me resuelva el problema de la pobreza en 40% y nada más. Y por otro lado, y para concluir, hay una situación geopolítica y regional terrible. Es decir, Alberto Fernández va a encontrar con un escenario regional totalmente desfavorable, por eso decía al principio de la columna que es que la inclusión tanto de Felipe Solá como diplomático y también la de Scioli en Brasil me parece que son fundamentales desde el punto de vista político. Digo, Alberto Fernández tiene que tener muchísima cintura para poder traccionar con todos estos sectores que hoy América Latina se está encolumnando detrás de la estrategia de Estados Unidos.
Sí, pensemos que Bolsonaro, el presidente de Brasil, el mayor socio comercial de la Argentina, no, hasta hoy no se sabía si mandaba algún representante.
Absolutamente, totalmente. Por lo tanto, digo, ¿cómo se contrapone a eso? Bueno, yo digo que de la única forma de contraponer eso es con política, como lo va a resolver, pero además con política interna. Y de la única forma de contraponerse a la estrategia tanto de Estados Unidos como de los sectores globalistas del mundo es directamente haciendo peronismo. Si Alberto Fernández los próximos 4 años de gobierno hace peronismo, le va a ir bien. Si no hace peronismo, empieza con boludeces como la que hicieron los últimos 8 años de la gestión de Cristina, se va toda la mierda. Entonces, fundamentalmente, esa forma de hacer peronismo tiene 3 patas fundamentales hoy. Por un lado, la Iglesia, por otro lado, los sindicatos y por otro lado, los movimientos sociales. Y sobre eso hay que construir la fuerza social y política que represente la unidad básica del movimiento nacional, que es el peronismo.
Sí, no.
No, digo, para concluir solamente esto, y me parece que a partir de ahí, si Alberto Fernández logra unificarse detrás de estas 3 columnas, me parece que vamos a tener un gobierno, al menos peronista desde la práctica.
Una de las primeras medidas que va a mandar al Congreso el gobierno de Alberto Fernández es esto, para reforzar lo que vos decís, la conformación del Consejo Económico y Social a nivel nacional de la República Argentina, que también es algo fundamental participen todos los actores.
Tal cual.
Y respecto de las rejas, también es algo, no, pero simbólicamente me parece que tiene que ver con lo que vos decías de quién va a ser la oposición y qué oposición también puede construir el oficialismo, porque a veces el oficialismo construye la oposición que quiere. Y este es un favor o una medida de que Horacio Rodríguez Larreta, como jefe de gobierno de la ciudad y que quizás como futuro jefe de la oposición, dice algo a que le pidió al presidente.
El sábado pero que se juntaron.
Claro, pero seguramente no, lo que vos decís es lo más importante. Y a partir de mañana, a partir del miércoles, ya asume un nuevo gobierno y nos dejaremos de hablar y empezaremos a ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo importante, cuando hay que poner la carne,
hay que ponerse a la
carne
al
asado, y a partir de las medidas que empecemos a tomar veremos para dónde vamos y con qué sentido y con qué camino. Xavi, vamos a un nuevo tema de otra de las bandas que va a estar el sábado tocando acá en la Casa Cultural Pueblo Libre y después seguimos en Quiero Retruco.
Sombra de Mercurio. desaparece el riel. Fricción, ficción, cada vez es mayor la inercia térmica.
Bueno, la canción que acabaron de escuchar es de Spandau Ciruela, Cianopita se llama la canción. Bueno, es un dúo surgido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en el 2016 por Cecilia Balduncien en el bajo y la voz y Lisandro González en la guitarra, y bueno, van a estar este viernes tocando acá en la Casa Cultural Pueblo Libre.
Así que es un festival nacional, ¿no? Viene gente de Concepción, sí. Viene gente de Rosario, viene gente de acá de Capital y de qué otro lugar, ¿y de Concordia?
Y de, no, de La Plata, Villordo.
De La Plata. Bueno, seguimos acá, gracias Javi, seguimos en Quiero Retruco, estamos comunicados con Patricio Lara. Patricio es un trabajador ahí de la planta de Kimberly. Y la semana pasada los compañeros estaban ahí en la planta y en la madrugada se encontraron con que ingresó la policía bonaerense a sacarlos del lugar. Es así, Patricio, ¿cómo andás primero?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí.
¿Cómo andás? Buenas tardes.
Bien.
Contanos cómo sucedió esto. Nosotros habíamos hablado hace un tiempito de cómo se había originado el conflicto y ahora esto de que ingresó la policía ahí al lugar donde ustedes estaban.
Sí, ingresó un grupo comando, grupo GAT, o sea, una fuerza de élite, no fue la infantería bonaerense, fue un grupo pensado para la forma en que llevaron adelante el desalojo, que claro. Fue totalmente brutal, digamos. Entraron rompiendo todo, armas largas, con pistolas 9 milímetros en mano, apuntándonos directamente, sin mediar ningún tipo de discusión con los trabajadores. Después nos redujeron, nos dejaron boca abajo en el piso durante un tiempo largo, y después recién se apersonó un funcionario, un oficial, calculo, que bueno, recién ahí presentaron la orden, vamos a decir, que no estaba firmada por un juez, estaba firmada por un auxiliar, calculo que por el horario, no sé cómo, porque la decisión política la habrá tomado el juez. Bueno, muy muy duro. Después de ahí nos trasladaron a la comisaría, estuvimos 7 horas detenidos, se nos notificó la causa que tenemos, que es usurpación de inmueble.
Claro.
O sea que, bueno, terminamos con trabajadores que intentan defender su puesto de trabajo, y no solo que se los desaloja por la fuerza, como si fueran delincuentes, sino que además se le inician causas penales.
Claro. Te vuelvo un poquito para atrás, Patricio.
Sí.
Hasta ese día, ¿en qué situación se encontraban ustedes? Habían, yo no recuerdo mal, discúlpame,
sí.
Estaban armando un festival, ¿no?, que se realizó este fin de semana o el anterior.
No, nosotros habíamos convocado un acto para este viernes pasado,
claro.
Pero bueno, se produce el miércoles el desalojo a la madrugada, con lo cual, bueno, ahora tenemos que rearmarnos y discutir en la asamblea cómo seguimos.
Claro.
La amenaza ya estaba de desalojo, el pedido de la fiscal Santoro, Jimena Santoro, ya estaba pedido desde hacía 2 semanas antes, cuando nosotros hicimos una conferencia de prensa donde sectores de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos y sectores sociales también nos acompañaron, incluso estuvieron madres de Plaza de Mayo de acá de Quilmes, de la zona, y bueno, ahí hicimos una prueba productiva donde demostramos a nivel social, pusimos en escena que los trabajadores podemos producir y a la vez entregamos a producción a hospitales, sindicatos, claro, escuelas, jardines, donde trabajadores de esos sectores del Estado, sobre todo, nos decían que tenían una carencia total de esos elementos de higiene personal. Con lo cual, se muestra que si solo acá está faltando la decisión política para que esa rueda se ponga a funcionar, porque si hay trabajadores dispuestos a producir, ahí está la maquinaria, y está la necesidad en el Estado mismo, claro, la cosa es bastante, puede fluir.
Claro.
Pero bueno, el problema es que esa decisión política no aparece, por el contrario, el Estado jugó durante todo el proceso de 70 días de ocupación, siempre jugó desde el lado de la empresa. La Secretaría de Trabajo dejó correr un preventivo trucho que al final ni siquiera lo aprobó, solo permitió el trámite para que se legalizara de alguna manera los futuros despidos, pero en ese periodo además la empresa extorsionó con los retiros voluntarios que hizo mella en el plantel de trabajadores.
Claro.
Posterior a eso, otra pata del Estado, que es el juzgado, también empezó a jugar a favor de la empresa amenazando con el desalojo que él finalmente lo produce. O sea que estamos ante una situación donde el Estado hace de garante para que Kimberly Clark, que es una multinacional que no tiene crisis, cierre una planta en busca de mover sus capitales a productos más rentables, que es lo que está haciendo a nivel mundial, que no quiere decir que el producto de papel higiénico no la tenga, sino que para Kimberly esa rentabilidad no le interesa, seguramente estará tercerizando la producción porque tampoco va a abandonar el negocio del papel higiénico acá en Argentina, lo ha dicho públicamente, pero bueno, muda sus inversiones y en esa maniobra se desprende como si fuera algo descartable, trabajadores que han generado ganancias durante 20 y en algunos casos 40 años de su vida.
Patricio, Oscar Muñoz te habla. ¿De cuántos trabajadores ¿De cuántos trabajadores afectados estamos hablando?
Mira, los puestos de trabajo son 200 directos de Kimberly. Ajá. Y 100 más de áreas de servicio. Ajá. Nosotros al final de todo ese proceso, por eso denunciamos esa maniobra, ajá, de desgaste entre el Estado y la empresa,
claro,
al final de toda esa de esos 70 días éramos 50 trabajadores resistiendo.
50 trabajadores.
Pero defendiendo 200 puestos de trabajo.
Claro. Ajá. ¿Dónde está ubicada la planta? Porque eso hay que recordarlo.
Sí, la planta está ubicada en Espora 50 de la localidad de Bernal.
Ajá.
Espora es la calle que baja de la autopista. Ajá. Y venís de Capital hacia La Plata, por la autopista Buenos Aires-La Plata, y que termina en el bajo nivel de las vías del Roca, que está ahí nomás de la autopista. Estamos entre la autopista y la vía.
Claro. Patricio,
del municipio de Quilmes.
Para ir terminando, te pregunto, sí, porque ahora hay un cambio de autoridades, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, ¿no? Y esto es lo que vos contabas recién, una cantidad de, sí, trabajadores ahí, y han intentado tener reuniones con las próximas autoridades.
Sí, nosotros hemos tenido una reunión con Augusto Costas, que creo que va a ser del funcionario, no seguí el tema hoy últimamente, pero
sí, creo que hoy lo designaron ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires.
Ahí está, muy bien. Entonces, bueno, hemos tenido entonces entrevista con el ministro de Economía de la provincia, donde, bueno, le hemos puesto al tanto nuestra propuesta de salida, previo a toda esta situación del desalojo y de demás. También hemos tenido reunión con funcionarios con Mayra Mendoza, incluso con ella personalmente, que es la intendenta de Quilmes. En su momento, cuando se produce la amenaza de desalojo, pedíamos que los futuros funcionarios, entendiendo que aún no habían tomado su posición de poder del Estado, podían pronunciarse políticamente en el sentido de un repudio a la herramienta del desalojo como resolución de los conflictos laborales. Lamentablemente no lo logramos, no se produjo, pero igualmente vamos a articular las herramientas para que vuelva a retomarse esa discusión. Esperamos que se nos escuche, porque ya tenemos la experiencia con el gobierno que se fue o que se está yendo, de que en lugar de sentarse a discutir de manera responsable la problemática de la crisis de empleo que vive Argentina, recurrió a la fuerza, a lo más brutal, que es este grupo comando que ingresó con armas de fuego para desalojar trabajadores como si fuéramos el cártel de Medellín.
Claro, y hay un grupo de trabajadores reclamando por los puestos de laburo, metidos en una causa penal.
Sí, sí, además de eso, esperamos que, bueno, esas causas además sean desestimadas.
Claro.
Porque, bueno, quisiera preguntarle a algún funcionario gubernamental qué otra herramienta tiene un trabajador. Claro. Que ve como una multinacional que factura millones a nivel mundial, cierra una planta sin tener crisis, sin tener deuda con el Estado, sin tener deuda con la obra social, con nadie, solamente porque quiere mejorar su negocio. Entonces, las multinacionales, sobre todo, hacen negocios con la sociedad, porque ellos venden su producto en la sociedad, pero a la hora de mejorar su negocio no les importa dejar a los trabajadores en la calle que le han generado ganancias durante mucho tiempo.
Claro. Bueno, Patricio,
esta es la realidad.
Te agradecemos mucho por la nota y bueno, nos volveremos a comunicar. Esperemos que se resuelva a partir de ahora con los compañeros ahí laburando y se reabra la fábrica.
Y nosotros mañana vamos a hacer una asamblea y estaremos comunicando nuestras resoluciones a todos aquellos medios que desde un primer momento nos han estado acompañando, y bueno, les agradecemos infinitamente.
Dale. Un abrazo. Bueno. ahí para los compañeros, para vos.
Gracias, igualmente para ustedes, un abrazo.
Dale. Fue Patricio Lara, que es un trabajador de ahí de Kimberly Clark. Ayer, cuando andaba por mi pueblo, yo tenía un amigo que laburaba en la planta hace un tiempo y ya se volvió para Rojas. Uh-huh. Y me contaba de que hacía unos 20, 30 días se había estado en la planta y se había encontrado con ex compañeros de laburo ahí en Kimberly Clark, que no le contaron nunca nada de esta situación de que se iba a cerrar. Es una planta bastante emblemática, 200 laburantes que todos estaban trabajando, y todos le dijeron esto, ¿no? Esto que cuando uno habla, ¿no? Trabajando, con trabajo, que hay ventas, claro. Y de un día para el otro se encontraron con que la planta cerraba. Así que, y de un día para el otro se encontraron que un día a la mañana, mientras estaban reclamando por su laburo y la reapertura de las plantas, viene la policía y los expulsa del lugar. Así que, la verdad que tremendo la situación. Tape, una noticia.
Sí, ante el incumplimiento paritario que estaba acordado y homologado desde el primer semestre del año, brigadistas del Servicio Provincial del Manejo de Fuego de la ciudad de Esquel, Chubut, resolvieron convocar un paro de 48 horas a partir de las horas cero del día lunes, es decir, hoy. Desde la entidad explicaron que es una medida de acción directa, consistente en un paro y movilización por el incumplimiento de lo acordado y homologado en la paritaria salarial del primer semestre. Y la falta de respuesta del llamado a paritaria salarial para el segundo semestre, las que deberían haberse llevado a cabo en octubre de este 2019, ya está llegando a su fin.
Rami.
Jero, la cooperativa Puerto San Martín perdió servicios en 5 puertos y dejó 200 estibadores sin empleo. La institución, intervenida tras la prisión de Herme Vino Caliente Juárez, pasa por una situación financiera compleja. Debe unos 100 millones de pesos y perdió servicios en 5 puertos.
Ahí va. Xavi, después seguimos con las noticias. Vamos a ir ahí tenemos una nueva, Javi.
Sí, los despidos en la filial argentina de AMC, productora de series como The Walking Dead y Breaking Bad, desvinculó a 5 empleados justo cuando promovía su fastuosa fiesta de fin de año. Los gremios del sector temen por nuevos recortes. El jueves movilizaron a su sede de Palermo.
entre la fiesta te despidieron a 5. Tremendo. Che, seguimos, Xavi, con un tema y después venimos en Quiero Retruco.
Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios de flor. como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el carnar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el cantar de un manantial. Forma mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Y ya llegando en la recta final del ciclo de este año, me planteaba que no podía dejar de programar a Carlos Gardel, uno de mis grandes ídolos de todos los tiempos. Es que Gardel es de todos, incluso de aquellos que no lo tienen habitual, como habitual cortina musical de sus vidas. La influencia cultural de Gardel prescinde incluso del disco y del Arrabal. Y en realidad hay muchos Gardel, y eso uno lo tiene asociado al cantante de tangos, y por eso me preocupé por elegir esta canción, que está lejos de ser un tango, uno o una milonga. Es un foxtrot. Y justamente da la idea del Gardel más cosmopolita, el Gardel más foresport, si se quiere. Y hay que recordar la escena en la que aparece esta canción, la escena de la película en la que aparece esta canción, el tango en Broadway, porque yo creo que ni Mick Jagger se animó tanto, por lo menos cinematográficamente. Recordemos que aparece Gardel en esta escena, en el amanecer de lo que ha sido una noche agitada, con cuatro señoritas que van amaneciendo distribuidas por distintos lugares de su habitación, después de haber tenido una larga noche de partusa, según se desprende subliminalmente. Así que Gardel, capo forever.
Ahí, gracias Tape, y sí, veo que estás ampliando el espectro musical.
Siempre
viene ahí. Xavi, vamos a ir con el Memoria de los Trabajadores, una nueva edición, la penúltima del año. Te recuerdo que es el penúltimo programa de acá de Quiero Retruco, en la voz de José Reyes, un homenaje al dirigente sindical de la Federación Gráfica Bonaerense, Raimundo Ongaro.
Raimundo Ongaro falleció un 1 de agosto de 2016 a la edad de 92 años. Tan digno, honesto, austero y pobre materialmente, que como cuando se desplazó por los pliegues del poder del mundo gremial argentino, siendo el azote y la conciencia que denunciaba a tantos malandras, colaboracionistas y burócratas sindicales. Al día siguiente de su fallecimiento, el homenaje que le tributó su gremio en la sede de Paseo Colón 731 convocó nuevamente a una multitud que desfiló frente a su féretro abierto para darle el último adiós. Ongaro había nacido en Mar del Plata en 1925 y se formó en colegios católicos, y de aquella época contaba: los curas insistían en que siguiera la carrera de sacerdote. Si no, me decían, Dios me iba a castigar. Yo siempre me identifiqué con la imagen de Jesús, pero me di cuenta que Jesús siempre estaba con los pobres. Por eso decidí unirme a ellos. En su juventud fue compositor, profesor de música y director de una orquesta juvenil. Pero la vida le tenía reservado otro destino. A los 18 años comenzó a trabajar como linotipista en los talleres Kraft y se afilió a la Federación Gráfica Bonaerense, llegando a ser su secretario general y luego también el secretario general de la mítica CGT de los Argentinos en 1968. Sufrió al por mayor encarcelamientos, 14 para ser exactos, allanamientos, secuestros y humillaciones diversas, y hasta vio cómo le mataban a su hijo, Máximo Alfredo. Pero él, para nada, se separó de su objetivo de buscar, a través del sindicalismo, la dignidad y la felicidad del obrero argentino. Como dijo en innumerables oportunidades ante públicos entusiastas de escuchar su voz, solo el pueblo salvará al pueblo. O también aquel, más vale honras sin sindicatos que sindicatos sin honra, cuando les retiraban la personería gremial para intentar domesticarlos. Con la dictadura de Videla marchó al exilio como tantos otros, primero al Perú de Velasco Alvarado, luego a Europa y denunció en cuanto foro hubo, como en la Organización Internacional del Trabajo, la situación que se padecía en nuestra patria. Cuando ya volvió en la democracia en 1984, fue recibido por sus compañeros trabajadores como un héroe. Cabe recordar que Raimundo Ongaro fue interlocutor del general Perón cuando éste estaba exiliado en España. Decía Ongaro: "Yo había visitado a Perón en el periodo que va de 1966 a 1972, en la época de la Federación Gráfica Bonaerense y de la CGT de los Argentinos. De manera muy especial mantuve contacto permanentemente, ya fuera en la misma Madrid o a otros países donde él me pidió que fuera, Italia, Francia y particularmente los países árabes, donde iba a reclamar solidaridad y expresar las coincidencias que tenía el movimiento peronista con alguno de esos países del tercer mundo". Aportó una anécdota risible a este registro del compañero Ongaro. Estaba la cúpula de la CGT ortodoxa y burocrática reunida en Puerta de Hierro y Perón, y este habló bien a los presentes de Ongaro y los instó a acercarse a él para realizar algunas acciones conjuntas contra la entonces dictadura militar de Onganía. Estos tipos, entre confundidos y molestos, como para justificar la distancia que ponían con Ongaro, dieron a entender que Raimundo estaba medio loco y que en su delirio místico decía que hablaba con Dios. Perón les contestó: "¿Qué tiene eso de malo? Al fin un dirigente gremial que habla con Dios y no con los militares", en clara alusión a las componendas entre los uniformados y ciertos sectores de la burocracia sindical. Raimundo Ongaro fue uno de los mentores y mejores exponentes del peronismo de base, organización que se consideraba a sí misma como una alternativa independiente de la clase trabajadora dentro de las filas de la tendencia revolucionaria del peronismo. Ya fallecido Perón y durante el gobierno entreguista de Isabel y sus secuaces como López Rega, Raimundo fue uno de los creadores de la Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Fábricas en Lucha, que paralizó al país en defensa de los intereses de la clase trabajadora. Y también vale recordar que cuando se hizo mención a la CGT de los Argentinos, una experiencia única de lucha que por primera vez en Argentina unió en el mismo objetivo de liberación nacional a obreros y estudiantes. Alrededor de la misma y bajo la conducción de Ongaro se agruparon como ala revolucionaria del peronismo, siguiendo enseñanzas, por ejemplo, de John William Cook, compañeros trabajadores de la talla de Ricardo De Luca y Lorenzo Pepe, periodistas como Rodolfo Walsh y Rogelio García Lupo, que escribían en el diario CGT, y artistas de la talla de Ricardo Carpani, el Grupo de Cine de Liberación, y Norman Brisky, entre otros. debe dejarse asentado que Ongaro, una de las veces que sufrió cárcel, fue por dar su apoyo al Cordobazo en 1969, que comenzó a inclinar la balanza a favor del pueblo en la lucha contra la oligarquía, el imperialismo y sus guardianes locales armados. Alzó su voz junto a Agustín Tosco y Elpidio Torres cuando muchos callaron o miraron para otro lado. Su ejemplo será siempre un paradigma digno de imitarse para las nuevas generaciones de trabajadores.
Seguimos en Quiero Retruco, el último bloque. Ahora estamos comunicados, después de escuchar en Memoria de los Trabajadores, estamos comunicados con Rubén Famá. Rubén es un militante del Movimiento Peronista Auténtico y abogado de la Asociación Gremial de Computación. ¿Estás ahí, Rubén?
Sí, ¿qué tal, Jero?
¿Cómo andás? Buenas noches ya a esta hora.
Buenas noches, che.
Y recién pasamos un tema de Carlos Gardel, así que nos estamos ampliando musicalmente acá en Quiero Retruco. Che, te llamamos, Rubén, para que nos cuentes un poco cómo está la situación de la Asociación Gremial de Computación, recordando que es un gremio que hace unos 25 años que está solicitando la personería gremial.
Sí, el sindicato se constituyó en el año 92, logra su simple inscripción. ¿Hola?
Hola, hola.
Sí,
¿me escuchás? Sí, te escuchamos.
El sindicato se constituye en el año 92, logra, como es, alcanza su inscripción gremial en el año 93, y a partir del año 1995 empieza el trámite para la obtención de la personería gremial. Es decir, ¿qué es esto? La personería gremial para un sindicato significa la potestad para la negociación colectiva con las cámaras empresarias de la actividad y la representación de los trabajadores ante el Estado, ante organismos internacionales, y la constitución de la obra social, ¿no?
Claro.
Luego de varias instancias donde se estuvo a punto de lograr la personería gremial, pero que, bueno, siempre fue una actividad caracterizada por una élite empresaria muy concentrada, porque esta actividad es la actividad informática, ¿no? La actividad informática de servicio de software. Es una actividad de reciente data que eclosiona en la Argentina, si bien tuvo un periodo de incubación durante décadas, desde principio de la década del 80, pero eclosiona en los primeros años de este siglo, ¿no? Siempre fue acompañada este desarrollo de la actividad informática y de servicio de software por una élite empresaria que ya no es que no le gusta el derecho al trabajo, es una élite empresaria que es negacionista del hecho sindical, ¿no?
Claro.
Y bueno, luego de varios intentos que se estuvo muy cerca, ¿no?, de alcanzar la personería, por el peso propio de lo que significa tener un expediente administrativo en el Ministerio durante 25 años casi, donde ya los argumentos se habían agotado, y bueno, y de una tarea persistente sindical de insistir y de ser perseverante en los dos requisitos que se necesitan administrativamente, que es la determinación del universo de trabajadores a representar y después la acreditación del porcentaje que exige la ley de afiliados cotizantes de ese universo ya acreditado. El noviembre del año pasado se le otorga la personería gremial. Esto fue en noviembre del año pasado. Y en diciembre, cuando asume el ministro Dante Sica, revoca la personería a su vez, es decir, una actitud medio esquizofrénica del Estado, que la atribuimos a la persistencia de esta actividad empresaria, ¿no? Este lobby empresario, que no son menores, digamos, acá estamos hablando de Mercado Libre, de Despegar, de Globant, de toda los llamados unicornios, ¿no?
Y aparte, sumale empresarios muy ligados al gobierno del PRO,
sí,
¿no? De Cambiemos.
A este gobierno y al anterior.
Y al anterior también.
Son empresas de un estamento de poder que distingue mucho entre banderías políticas, ¿no?
Claro.
El norte son sus intereses. Y se sientan a hablar y hacen lobby con quien lo tengan que hacer. Tengan quizá un poco más de afinidad con uno o con otros, ¿no? Pero eso es un detalle. Bueno, este acto revocatorio de Dante Sica, que es de diciembre del año pasado, es notificado al sindicato recién en marzo de este año, frente a lo cual se interpone, yo como abogado apoderado del sindicato, interpongo una acción de amparo en los términos del artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. Bueno, resguardo por sentirse violado la libertad sindical, derecho de los trabajadores a constituir libremente sus organizaciones, el de tener convenciones colectivas del trabajo, de acuerdo al modelo sindical argentino, el de ostentar una personería gremial, por considerar la resolución nula, porque literalmente era un disparate lo que había escrito Sica y lo que había firmado. Y bueno, y recientemente sale un fallo de primera instancia, hace 10 días, el juego de primera instancia del trabajo número 21, a cargo interinamente de la doctora Viviana Díaz, que bueno, revocando la resolución de Dante Sica y declarando la vigencia de la personería gremial de la Asociación Gremial de Computación. Y ahora, bueno, estamos en pleno trámite de apelación. En esta semana se tendría que presentar los motivos y los fundamentos de la apelación del Ministerio de Trabajo. Así que veremos. Toma intervención la Sala Segunda. Pero bueno, digo, por los fundamentos y los motivos de la sentencia, es una sentencia muy bien dispuesta, muy bien fundamentada. Muy difícil que quede revocado esto, a excepción que surja lo que yo llamo un capricho de poder, ¿no?
Claro.
Capricho de poder es cuando el poder dice, bueno, no, acá está bien, la ley es así, la ley funciona así, es legítimo que así sea, pero no. Aunque parezca mentira, esto también pasa en la justicia.
Rubén, Oscar Muñoz te habla.
Sí, Oscar, buenas noches.
Buenas noches. Tratándose de un sindicato tan nuevo, una representación tan nueva, y sobre todo una actividad tan nueva, ¿no? Hablabas sí. De principios de este siglo, de este milenio, en realidad. ¿Podés hacer un poco de pedagogía respecto a qué estamos abarcando en el sindicato de computación? ¿Qué rubros abarca? ¿Qué actividades?
Sí. Este sindicato, en principio, es un sindicato por actividad. Es decir, el modelo sindical argentino establece tres tipos de organizaciones sindicales. Uh-huh. El sindicato por actividad, por rama de actividad, es decir, lo que puede ser la UOM, uh-huh. Lo que puede ser comercio, lo que puede ser la metalmecánica, ESMATA, ¿no? Uh-huh. Esos son textiles, esos uh-huh. son sindicatos por rama de actividad. Después están los sindicatos por oficio, uh-huh. que son los sindicatos por oficio. El sindicato por oficio vendrían a ser, quedan pocos porque originariamente eran los anarquistas,
claro.
Los que fomentaban la organización por oficio.
Sombrero,
uno de los
por ejemplo.
Últimos que quedan es de los ladrilleros, por ejemplo. Ajá. ¿No? Y después están los sindicatos por empresas, qué sé yo. Un sindicato por empresa lo podemos encontrar en ANSES, en PAMI, ajá. en Cerámica Sanón, es decir, empresas que el sindicato no traspasa los límites de la propia unidad empresaria.
Bien.
Este sindicato, le decía, es por actividad. Ajá. ¿Cuál es la actividad? La actividad informática. Ajá. Es decir, este sindicato no agrupa a los, por ejemplo, a los trabajadores del Centro de Cómputo del Banco Nación, del ajá. Banco Santander ajá. Río, ajá. de Carrefour o de la FOR. Cada uno va a su sindicato, eso. Este sindicato agrupa a los trabajadores de aquellas empresas estrictamente informáticas. ¿Qué quiere ajá. decir esto? Empresas cuyos producción es de servicios de software, ajá. a su vez para la producción de servicios basados en software.
Ajá.
Ejemplos, los ejemplos visibles, porque también hay muchos ejemplos que no son visibles. Uh-huh. Un ejemplo bien visible es Mercado Libre.
Ajá.
Mercado Libre, el 80-90% de su personal son operadores, programadores, analistas, soporte técnico, desarrolladores de programas, personal de data center y técnicos de data center.
Uh-huh.
Es decir, lo que es estrictamente lo que hace a la elaboración de programas, al diseño, al análisis de esos programas y al soporte técnico para los clientes de esos programas. Uh-huh. Es decir, son trabajadores que, como quien dice, los que están con los fierros, ¿no? Claro. Los que están adelante de la máquina, de las computadoras, los que elaboran los algoritmos, los que los hacen funcionar, los que los emparchan. Y a su vez hay otras empresas que son gigantescas, pero que uh-huh. no son tan visibles, por ejemplo, Globant, o Accenture, o First Data, ajá. que son empresas, esta última ligada a la seguridad, por ejemplo, ajá. a la ciberseguridad, todos los portales online de los bancos que por día de hoy se hacen transacciones, transferencias electrónicas con los celulares, toda esa plataforma de software tiene que ser mantenida permanentemente las 24 horas, ajá. y se requieren hacer parches, hacer nuevos enlatados para reforzar tal o cual aspecto. Por ejemplo, Argentina es uno de los países de más exportadores de software del mundo. Argentina hay enlatados que se exportan software, por ejemplo, a Google, a Yahoo, algunas cuestiones de Facebook, de redes sociales. Si Argentina tiene una alta calificación de mano de obra en informática, en analistas, en desarrolladores y arquitectos de software, una calidad profesional muy alta que se destaca por el resto de América Latina e inclusive de algunos países del resto del mundo. Entonces la actividad es esa, la actividad es la estrictamente informática. Se evalúa porque en cuanto se empieza la discusión a ver qué cantidad de trabajadores hay en esta actividad, están los que dicen que son 400.000 o 500.000, pero hay... Yo estimo que involucran a esto que te decía, ¿no? Los programadores que están en el centro de cómputo del Banco Provincia, ponele, ¿no? Y después hay otros que hablan de 200.000 o 150.000. Creo que una cifra más o menos realista, yo la ubico entre los 100 y 120.000 trabajadores de empresas estrictamente informáticas, ¿no? Y a su vez, adentro de esas empresas, lo que cumplen funciones estrictamente informáticas o informacionales también, como se le dice, que son los trabajadores de los bits, digo, para ponerlo claramente, ¿no? Uh-huh. Los trabajadores de los algoritmos, los que mantienen eso, los que lo diseñan, los que lo analizan, los que lo mantienen, los que lo van perfeccionando, los que generan determinados nuevos productos de software, siempre en base a código abierto esto, ¿no? Porque la vieja discusión de software libre o copyright ya quedó superada cuando IBM se pliega a Linux en igualdad de condiciones, ¿no? Eso sucedió a principios de este siglo. Entonces, esa es la actividad, es una actividad oculta, no perceptible, no solo por el común de la gente, sino inclusive por las ciencias sociales y hasta por la ciencia económica, que está en pleno desarrollo, en un desarrollo vertiginoso. Inclusive se ha creado una rama financiera, que son las fintech, que vendría a ser tecnología financiera. Por ejemplo, Mercado Pago es una empresa fintech, es una empresa que tiene una plataforma de software en donde la cual se transporta, entre comillas, cientos y cientos y cientos de millones de pesos por minuto, por segundo, en base a toda una cantidad de trabajadores que están detrás de los fierros, detrás de estas máquinas, y que son los que aportan el capital de trabajo humano para que eso sea posible.
Rubén, te habla Ramiro, ¿cómo andás?
Ramiro, ¿cómo te va?
La jueza dio... fallo favorable primera instancia.
Sí.
Imagino el gremio ha recepcionado después de 25 años esto muy bien. ¿Qué es lo que se viene, digamos, gremialmente?
Ahora se viene gremialmente. En principio está la idea de crear en el ámbito del sindicato un ámbito de trabajo para empezar a delimitar lo que sería el futuro convenio colectivo de trabajo, ¿no?
Ajá.
Que es un convenio colectivo que va a tener sus especificidades, ¿no? La idea es un convenio colectivo de trabajo macro, general, y luego a su vez otros convenios por rama específica de roles o tareas, es decir, una cosa es la informática, pero la industria informática y el servicio de software tiene distintas subramas, por un lado, ahora que algo que va a desembarcar en Argentina de manera furiosa, que es el tema de videojuegos, ¿no? Que en Argentina está muy poco desarrollado, más allá de la proliferación que nosotros podemos ver. Otros son los fintech, lo que te decía, el tema de la tecnología financiera, los bancos digitales, que ya hay muchos funcionando. Otra es la ciberseguridad, esto que también mencionaba. Bueno, otra cosa son las empresas que brindan servicios, sea de turismo o sea de ventas, de como Mercado Libre, por ejemplo, o de servicios turísticos como Despegar. Independientemente del área de servicios de venta que tenga eso, que eso no corresponde a este sindicato, todos los trabajadores, que insisto, el 80 o el 90% de esos trabajadores no venden nada, lo único que hacen al soporte informático de todo esto, cada rama, esa subrama de actividad, van a tener que tener una regulación especial, pero un convenio colectivo macro que aglutine a todos los trabajadores de la actividad, que, vuelvo a repetir, yo estimo como mínimo en 120.000 trabajadores que hoy por hoy carecen de convenio colectivo de trabajo, carecen de convenio colectivo, por ende carecen de una obra social específica, carecen de una determinación de roles y de tareas concretas que ordene la actividad, porque hay una especie de vampirización que hacen estas. ¿Por qué estas empresas se radican aquí? Una empresa de la estatus de Accenture, que creo que es una de las empresas informáticas más predominantes a escala global, viene haciendo una de sus principales plantas acá en Argentina.
Claro.
Vuelvo a repetir, por la alta calificación profesional que está generando el ecosistema educativo y universitario argentino.
Claro.
Ahora, esa mano de obra no está remunerada como corresponde. Está remunerada, y creo que no estoy exagerando, en un 50% de lo que es realmente el aporte de valor al producto final. Digamos, hay una vampirización, no solo de fuerza de trabajo de estos trabajadores, sino también a su vez de recursos de capital invertidos durante décadas y décadas y décadas por el Estado argentino a través del ecosistema universitario, que esa mano de obra, ese capital cultural y tecnológico, esos saberes tecnológicos, están siendo usufructuados por estas empresas, que a su vez, el régimen especial de promoción que tienen, por ejemplo, están con una alícuota del impuesto a las ganancias con un tope del 15%. Aquí se da la paradoja que los trabajadores que sí pagan ganancia, impuesto a las ganancias, las empresas pagan impuesto a las ganancias en escala de un 30-35%, las empresas que lo contratan pagan un 15% de ganancia. Pero no solo esto, esa empresa que paga un 15% de ganancia, esas ganancias las pueden pagar mediante la instrumentación de un bono de crédito fiscal, ¿qué es esto? La legislación atinente les provee a estas empresas un bono de crédito fiscal equivalente al 160% de las contribuciones patronales que pagan. Con lo cual, pagan contribuciones patronales reducidas al mínimo permitido. Ahora, de lo que en efecto pagan, se les genera un bono de crédito fiscal. Ese bono de crédito fiscal, que es del 1,6 veces el 160% de las contribuciones que abonan, lo pueden utilizar para cancelar ganancias, con lo cual podemos llegar a la conclusión que no pagan ganancias.
Claro, y sumándole que son muchas de estas empresas son las que exportan y cobran en dólares, ¿no, Rubén?
Estas empresas son precisamente las que exportan y cobran en dólares, y muchas de las cuales
para
tienen un capital valorado en 20.000, 10.000, 30.000 millones de dólares. Es decir, no son empresas deficitarias.
Claro.
Además, creo que de los últimos 10 años son las empresas más superavitarias que existen en la economía argentina.
Claro.
Y ese superávit se debe primero a las exenciones tributarias en desmedro del Tesoro Nacional.
Claro.
Y aparte en desmedro de la remuneración justa de los trabajadores del sector, que esto a su vez rebota en el desfinanciamiento del sistema de seguridad social y a su vez también indirectamente en el de salud, porque hay patologías específicas que no están contempladas.
Claro.
En el actual régimen laboral, que lo podríamos definir como que es una negociación mano a mano, unilateralmente, de cada trabajador con él, con la empresa.
Claro.
Es una relación laboral totalmente volcada a los marcos del derecho civil.
Claro. Turco, para ir terminando, te agradecemos por la nota.
Por favor, che.
Hoy es el último día del gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos,
sí.
Y mañana asume un nuevo gobierno. Contanos un poco con qué expectativa esperás al nuevo gobierno.
hay tiento que no se corte, dice Martín Fierro. El tema del desastre de esta gente ya lo venimos palpando hace rato. Digo, no. Aparte ya venía preanunciado. Yo diría que venía preanunciado desde el propio 2015. Es decir, creo que no sorprende. Quizás sorprenda cierta torpeza o cierto estilo patronal oligárquico en la ostentación de esos modos desagradables de esta gente. Quizás eso sí. Ahora, en los resultados finales, creo que nadie más o menos informado puede estar sorprendido. Y en cuanto a lo que viene, obviamente acompañamos la alegría y la esperanza popular, pero creo que se empieza a despejar un enigma. El enigma de qué. ¿Por qué digo enigma? Digo, las condiciones en las cuales asume este gobierno no son las del 2003, no son las del 2011, tampoco son las del 2015. Si no son las mismas condiciones, va a ser necesario una cirugía, a mi criterio, en cuanto a la recuperación de potestades estatales profunda, pero creo que todo va a depender más de cómo las demandas populares puedan organizarse para presionar, porque creo que ya desde el principio de este nuevo ciclo que se inicia, habría que dejar algunas cosas claras, ¿no? Es decir, si al presidente y a los ministros, digamos, a los compañeros que se van a hacer cargo de la altísima responsabilidad, ¿no?, de hacerse cargo del gobierno en este momento, solo los presionan los sectores empresarios, los sectores latifundistas, los sectores privilegiados de la industria, del comercio, de la agroindustria, y no reciben presiones de otros sectores, como sea los sectores trabajadores, los sectores de los movimientos sociales, los que reciben las demandas, no le va a quedar más remedio que ir cediendo a medida que las presiones son más eficaces. Entonces creo que ese discurso de no es momento de presionar, no, creo que este es el momento de presionar, pero no para, dicho en criollo, para empezar a romper las pelotas desde ahora, sino para equiparar las presiones de lobby que ya se están generando.
Claro.
Porque si no, no va a haber posibilidad de que estas demandas populares se instalen en el Estado. Creo que ese es el gran desafío. Mañana divirtámonos, festejemos, manifestemos nuestra alegría, ese momento de esperanza. Ahora bien, eso tiene que ir acompañado de empezar a exigir y de presionar en el Estado la implementación de política de Estado.
Claro. Dale, Turco, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y nos estaremos viendo mañana.
Dale, che, un abrazo grande para todos ahí.
Fue Rubén Famá, un abogado laboralista, un compañero acá de la casa, y nos contaba un poco sobre esto, ¿no? Por un lado, sobre la situación en la Asociación Gremial de Computación, y donde también se juega un poco lo que contaba después, que es la presión del lobby empresario para que no le otorguen la personalidad gremial a un gremio. Y al final nos contaba también, como todo tiene que ver con todo, del nuevo escenario que se le abre al gobierno y las diferentes presiones que va a sufrir, y ahí el campo popular tiene que estar en la misma línea, o sea, discutiendo y proponiendo políticas públicas.
Sí, y específico lo de AGC, la Asociación Gremial de Computación, son 25 años de espera, ya está, ya fue suficiente. Y con respecto a todo el movimiento obrero argentino, los movimientos sociales y demás instituciones intermedias y libres del pueblo, sí, va a haber que estar ahí presionando y tratando de balancear la fuerte presión que va a recibir Alberto Fernández, porque obviamente se van a posponer intereses, ya se está hablando de eso, de esperar unos dos años el pago de intereses de la deuda. Bueno, van a pedir cosas a cambio.
Ahí va, y ese, el último, estamos en el último bloque.
No, para concluir en esto, es decir, estamos en presencia de un gobierno en disputa. Es decir, esto que estábamos hablando recién y que acabamos de remarcar es un gobierno de disputa, y la lucha se va a tener que terminar dando en la calle, como siempre.
Ahí va. Tape.
En tiempo pasado, ¿las presiones que va a recibir o las presiones que está recibiendo aún antes de asumir?
Y Javi, repetinos la actividad del sábado, que ya nos vamos yendo, estuvimos escuchando alguna de las bandas.
Sí, sábado 14 de diciembre, 19 horas. Música en vivo, fiesta alternativa, Villordo, Espando en Ciruela, papel de sanitario y el Conde Iglesias que le está hablando.
Ahí va, el sábado a partir de las 19 horas, acá en Valentín Gómez 3524, Casa Cultural Pueblo Libre, va a haber una barra para ir terminando el año y festejando que un gobierno que se va. Y el viernes también vamos a estar haciendo una charla a cargo de Julio César Urien, teniente de fragata, que fue parte del grupo oficiales y soldados que participaron del levantamiento del 17 de noviembre de 1972.
Entonces Guardia Marina.
Entonces Guardia Marina, en resistencia a la dictadura presidida por el general Alejandro Agustín Lanusse y en apoyo al retorno del teniente general Juan Domingo Perón. Julio César Urien fue presidente de Astilleros Río Santiago y la charla va a estar un poco sobre este tema, que es lo que está haciendo actualmente, que es presidente de FIPCA, que es la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, y que todos los años realizan una marcha por la soberanía al lago escondido. Recordemos que un lago que está cerrado al acceso al público, o es muy difícil acceder, y lo ha usurpado uno de los grandes beneficiarios del modelo macrista, que es dueño de varias energéticas, el magnate inglés Joseph Lewis. Hoy estuvieron operándonos en la primera hora del programa Belén Farías, a la que le mandamos un saludo. Después estuvo Sabino Ledesma, estuvo Carlitos Scali también haciendo ahí, operando un poco y llamando por teléfono. Le mandamos un saludo a José Rey, a nuestro productor. Le mandamos un saludo a Leticia Campanella, que también nos ayudan a hacer el programa, a Carlitos Carcavalo, a Nahuel Fadail, y creo que no me olvido nadie más. Mi nombre es Jerónimo Menque, este fue el último programa acá de Quiero Retruco durante el gobierno macrista.
Sí, y mandar un saludo a todos nuestros primos bosteros, hoy es el primer aniversario de la gloriosa final.
Ahí va, así que el saludo ese me lo metieron medio por arriba, perdón.
No se acordó nadie ayer, habló con las lecciones de Boca, tapó todo.
Así que bueno, mañana es un día donde nos vamos a encontrar, donde va a volver una fiesta popular ahí en la plaza. La verdad que hay que ir con alegría, contentos. Se va un gobierno que deja los números económicos, no solo económicos, ¿no? Porque lo económico genera cuestiones sociales, pero entre otras cosas que no nos tenemos que olvidar, que hay un brote de sarampión. O sea, estos tipos se van con un brote de sarampión. Estos tipos se van con deudas, se van con una inflación muy alta, se van con los salarios pauperizados, se van con gente que se ha quedado sin laburo. Así que, pero se van.
Sí,
y eso hay que festejarlo, Rami.
Un tipo además que un lumpen, un tipo que no tiene onda, no tiene nada. No sé ni cómo llegó acá.
Un cheto
llegó. Un cheto. Sí, pero hay otros que tienen cierta onda. Este, nada. Cero.
Ahí, tenemos un eslogan que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le está para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.